Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Roda de Andalucía.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenos medios días, 12 y 23 minutos en este jueves que estamos, como acaban de escuchar, vamos a comenzar a realizar este tiempo de radio, este hoy por hoy para todo el centro de Andalucía, y estamos en la Roda de Andalucía. Concretamente estamos en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Siurot, estamos en su biblioteca aquí, rodeado de libros infantiles. También escucharán quizá de fondo ese sonido, porque estamos junto al patio de recreo y a esta hora es hora de recreo, así que están los niños aquí al solecito que hace hoy, bueno, pues dando rienda suelta a sus ganas de pasarlo bien antes de volver a las clases. Bueno, nos hemos venido hasta la Roda de Andalucía, parte del equipo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, con Damián Yelamo y Álvaro Palenzuela en realización y Javier Cuevas en labores de producción, para hablar de muchas cosas. Hemos querido dividir el programa en dos partes diferenciadas. Bueno, la primera razón de venir era la celebración este fin de semana del octavo mercado de la perdiz con reclamo, que se va a celebrar viernes, sábado y domingo en la caseta municipal de La Roda y que va a convertir a esta localidad pues prácticamente en la capital andaluza de esta modalidad de caza que tiene mucha importancia en toda Andalucía. Es una cita que organiza el Ayuntamiento de La Roda y la Sociedad Deportiva de Caza Rodense. Y bueno, tiene una parte, digamos, comercial, con granjas y artesanos que han venido de toda España. Y luego tiene otra parte, digamos, más de concurso, de nobleza, de belleza, de canto. Bueno, pues para buscar esos ejemplares de perdiz que puedan ser perfectas para esa modalidad de la caza de perdiz con reclamo. Y luego en el segundo tramo, bueno, pues ya que estábamos en el Colegio Manuel Siurot, queríamos hablar un poquito y conocer cómo es el día a día en este centro educativo, conocer algunos proyectos en los que están trabajando. Hablaremos con su director, con alumnos, vamos a hablar con la alcaldesa de La Roda de algunos proyectos que van a ver la luz en esta recta final del mandato, y hablaremos de una de las citas, digamos, festivas más importantes que tenemos, no solamente en La Roda, sino en todo el centro de Andalucía, las Candelarias, que en el caso de La Roda se celebran el primer fin de semana de febrero. Pues todo eso hasta las 2. Pero antes tenemos que contarles lo que sucede en el centro de Andalucía. Restablecida la circulación en la A45 a la altura de Antequera tras el grave accidente de tráfico que se ha registrado esta mañana. Un siniestro en el que se han visto implicados 4 vehículos y en el que ha fallecido una persona. Luz verde a la construcción de la nueva depuradora de Cuevas Bajas, la actuación que supondrá una inversión por parte de la Junta de cerca de 4 millones de euros, ha pasado esta semana por el Consejo de Gobierno. Adjudicada la reforma de la Plaza de las Américas en Sierra de Yeguas, la actuación quedó desierta en la primera licitación. El proyecto ha sido revisado al alza con una inversión de 170.000 euros. Por tierras sevillanas, el Instituto Francisco Gallardo de los Corrales ha cerrado una docena de convenios con empresas fotovoltaicas para que se implante un grado formativo superior dual de energías renovables en el centro. Este mes de enero espera iniciar los convenios con el sector eólico. Y en Cañada Rosal, su ayuntamiento saca a concurso el equipamiento del Centro de Iniciativa Empresarial y Formación con un presupuesto de 150.000 euros. El ayuntamiento espera que unas 300 personas se formen o se alojen en esta incubadora en este 2023. Y el Ayuntamiento de Gilén anuncia un acuerdo con Hacienda de fraccionamiento de la deuda de más de 2 millones de euros de una década. Y por tierras cordobesas, contarles que Lucena es sede hoy de una jornada sobre la gestión de los fondos europeos y la Agenda Urbana 2030. A esta cita acuden varios municipios andaluces. El Ayuntamiento de Lucena ya ha adjudicado el 80% de los fondos EDUSI. También en Lucena, una réplica de la escultura del Niño del Coso sustituirá en el emplazamiento original a la escultura original, una pieza del siglo XX que se va a exponer en el Palacio de los Condes de Santa Ana. Y Carcagüey ultima la cesión de 15 huertos urbanos y sociales a particulares y colectivos del municipio. El ayuntamiento ha aprobado el reglamento de uso de estas parcelas. Bueno, pues son asuntos que a partir de las 2:15, nuestros compañeros al frente de la información, Raquel Rivera, Fernando González y Manolo González, les amplían en Hora 14, Andalucía Centro. Así están las cosas en el centro de Andalucía, en una jornada que desde primera hora brilla el sol, parece que se van las nubes, aunque eso sí, las temperaturas van a ser un poquito más frescas. Sí, es verdad que a mediodía, gracias al sol, bueno, las temperaturas serán más suaves, pero en cuanto el sol se oculte, las temperaturas van a bajar y tendremos una noche bastante fresquita y en algunos puntos, sobre todo de la sierra, incluso se pueden producir heladas. 12:28, hacemos un alto y nos ponemos en marcha con nuestros primeros invitados.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Roda de Andalucía.
Los gastos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Cambia tu factura de la luz por tu factura de autoconsumo. Por 120 euros al mes, Agroquímicos Borrego Todo Renovables te instala placas solares y tramita subvenciones. Empieza a ahorrar en la luz, IBI e IRPF. Llama al 900-909-527 o entra en todorenovables.es.
Pasión, clase, belleza, energía, elegancia, funcionalidad, equilibrio, originalidad, estilo. Su tienda con todo para el hogar desde 1952. En Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
El deporte se vive en Ser Andalucía Centro. Andalucía Centro Deportes, de lunes a viernes, de 3:20 a 4 de la tarde. La actualidad deportiva con sus protagonistas, el análisis, la polémica. Todos los deportes en Andalucía Centro Deportes.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Octavo mercado de la perdiz con reclamo en la Roda de Andalucía. 13, 14 y 15 de enero en la caseta municipal. Con la presencia de las mejores granjas de España. Además, feria de muestras y campeonato local y Copa de España de perdiz con reclamos macho a tiro real. Organizan Ayuntamiento de la Roda de Andalucía y Sociedad de Cazadores.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Estamos de vuelta y vamos a comenzar a desarrollar contenidos desde el Colegio Manuel Sirot de la Roda de Andalucía en su biblioteca, que casi la mayoría, creo que hemos vuelto un poquito a la infancia con estos libros que, bueno, ya han cambiado un poco, por lo menos desde mi época, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre es bueno leer porque la lectura, como dice aquí un lema que tenemos, abre nuevos mundos y eso siempre es importante porque despierta la imaginación y, ¿por qué no?, a veces también las vocaciones de los niños y de las niñas. Bueno, pues nos hemos venido hasta la Roda de Andalucía fundamentalmente porque este fin de semana se celebra el octavo mercado de la perdiz con reclamo. La verdad es que durante estos 3 días la Roda de Andalucía se va a convertir en la capital andaluza de esta modalidad de caza que tiene muchísimos seguidores en todo nuestro territorio. Y bueno, van a venir aquí aficionados de toda Andalucía y seguramente de otros puntos buscando esa perfecta perdiz que reúna las condiciones idóneas para que puedan practicar esa caza pues con los mejores con los mejores elementos, porque hay una parte, digamos, que es de mercado, lógicamente con las perdices y también con artesanos de toda España. Luego hay otra parte de la que también vamos a hablar, que tiene que ver, bueno, pues los distintos concursos que hablan de la nobleza, de la belleza y del canto de esa ave, de esas perdices. Voy a saludar a nuestra primera invitada, que es Pepi Valverde, que es la alcaldesa de La Roda, Andalucía. Pepi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Comenzando siempre el año con muchas ganas, ¿no?
Estando en vuestra compañía siempre.
Ay, fantástico, fantástico. Estamos aquí siempre encantados de estar en La Roda, Andalucía, y aquí en este colegio, en la biblioteca, volviendo un poquito a la infancia, que qué distinto era nuestro colegio, ¿verdad, Pepi?
Pues la verdad es que sí. Todavía yo hay veces que sueño con él, ¿eh?
Sí, ¿no?
Hay veces que sueño que me paseo
por las aulas.
Por, ¿no?, las aulas de mi cole, sí.
Nosotros hemos llegado esta mañana y olía, estaban preparando la comida ya, y yo tengo un olor agradable, agradable, agradable. Bueno, La Roda vuelve a convertirse, Pepi, este fin de semana en la capital andaluza de la caza de perdiz con reclamo.
Efectivamente, tenemos nuestro octavo mercado de la perdiz, que bueno, que es, todos sabéis que por culpa de la gripe aviar, pues hemos tenido que hacer un parón, y por fin pues ya podemos recuperarlo. Y también pues los campeonatos, el sábado tendremos, bueno, se inicia este viernes, uh-huh, y el sábado pues tendremos el campeonato local, y el domingo el campeonato abierto de, bueno, pues de caza con perdiz de reclamo macho.
Seguramente, Pepe, hay muchos oyentes que, bueno, no son aficionados a la caza y no son conscientes de todo lo que mueve la caza de perdiz con reclamo, que es una de las modalidades, yo creo, que más populares dentro de la caza en nuestra tierra, ¿no?
En nuestra tierra, desde luego. Este año le hemos puesto precisamente al mercado de la perdiz con reclamo a Letoris, que es la casta de perdiz que hay en la zona, que es la perdiz roja, y que está pues en España, en Francia y poco más. Es decir, que es autóctona, que es muy, muy de nuestra tierra, y que aquí pues la verdad es que
tiene mucho tirón, vamos.
Tiene mucho, mucho tirón.
Y vamos a ver muy buenos ejemplares, ¿eh?
Seguro.
Seguro que sí, ¿no? ¿Cómo organizáis un poco? Porque claro, esto va a suponer que viene mucha gente de fuera. ¿Cómo organizáis un poco todo ese movimiento que viene estos días hasta La Roda, Pepi?
Pues la verdad es que tengo aquí un ayudante extraordinario, que es Juan Jesús, que es el que se carga, el que lleva a cuestas todo lo que es el mercado de la perdiz, que es lo que propiamente organiza el ayuntamiento, porque luego en el campeonato lo organiza la Sociedad de Cazadores de La Roda, y en ese aspecto pues el ayuntamiento es colaborador. Y la verdad es que si no fuese por ellos, que conocen el mundo de la perdiz, conocen pues los comercios y todo lo que, digamos, mueve más la economía en este sector. Les digo, vamos a tener 17 stands, creo que son 9 granjas las que va a haber, y están pues de artesanos, de navajas, de todo lo relacionado con, pues, que pueda gustarle a los aficionados a la perdiz.
Pues yo voy a saludar a Luis Pérez, que es el presidente de la Sociedad Deportiva de Caza Rodense. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene que acercar más, como si no te dieran miedo aunque lo dé. Porque eso de color amarillo para mucha gente da un pelín de superstición.
A mí no me gusta mucho.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El color corporativo, y eso no lo podemos cambiar. Luis, es una cita muy esperada por parte de todos los cazadores, no solamente de La Roda, sino de toda la comarca, ¿no? Bueno, de las comarcas.
Pues sí, ya La Roda es un referente en este tipo de eventos. Ya llevamos 8 años metiendo también la interrupción que ha habido con la pandemia y con lo de la gripe aviar. Juan Jesús ya es un especialista también en esto, que sin él pues sería muy complicado llevar esto a cabo. Uh-huh. Y bueno, pues
si esta vez, si tenéis tranquilidad por el tema de la movilidad de las aves, ¿no hay problemas de gripe aviar?
Sí, bueno.
¿Tenéis algunas restricciones todavía?
Hay una serie y un protocolo, uh-huh, que estamos obligados, digamos, a seguirlo. No hay ahora mismo brotes de gripe aviar, pero en fin, puede haberlo, entonces hay que evitar en todo lo posible que...
Un poco de prevención, ¿no?
Para, claro, evitarlo, que ¿no?, pueda haber cualquier cosa rara, que eso redunda en la economía también de muchos, sí, pueblos, de muchas granjas, es un lío gordo.
¿Pero cuántas aves se pueden juntar aquí en La Roda este fin de semana?
Pues yo no tengo ni idea, más bien Juan Jesús sabrá más o menos las que vengan.
Voy a presentar entonces a Juan Jesús Quintana, que es cazador local y que es la persona que conoce mucho todo este mundo, que además forma parte, como decía la alcaldesa, de la organización. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no sé, hay que ser exactos, 3.452, no, pero más o menos.
Pero un cálculo, pues, Aquí se han llegado a vender pues prácticamente unas 4.500, 5.000 perdices en total. Unos años más, otros años menos, depende también, porque hay aficionados que ya vienen de paso de otras ferias. Pero esta feria es muy particular porque en esta época, antesala a la perdiz con reclamo, que se levantaría la veda la semana que viene, el día 18, muchos aficionados, yo incluido, ya hemos probado nuestras perdices y aquellas que no sirven, evidentemente, pues las descartamos, con lo cual volvemos a recargar, empezar, ¿no? A recargar el jaulero.
O sea que es una buena oportunidad,
sí,
para
es una buena oportunidad
para completar, digamos, ese jaulero.
El plantel
de perdices.
De perdices.
No sé, desde el desconocimiento, ¿qué tiene que tener una perdiz para que sea una buena perdiz para el reclamo?
Bueno, pues una buena perdiz, en principio, es muy difícil encontrarla. De estas 3, 4, 5 mil perdices, podemos decir que puede que salga 3, 4 buenas. O sea que, a ver, que esto es el gordo de la lotería,
a ver quién
le toca. Pues una perdiz tiene que tener, en primer lugar, nobleza, temperamento, canto, diversos cantos, que lo haga bien desde que se cuelga hasta que entra el campero. En definitiva, una serie de cualidades que hacen que la perdiz pueda ser mala, media o media cuchara, como le decimos en el argot de los cazadores, o buena, como también se le suele decir, perdida de bandera.
Uh-huh. Y son las más difíciles.
Seguir, ¿no? Y claro, todos queremos o creemos que la tenemos, pero esto cambia mucho y de un año a otro lo que creíamos que teníamos, uh-huh, no lo tenemos. Y también es verdad que muchas veces se descartan perdices y luego cambian a lo largo de los años y se convierten en buenas perdices. Y ahí, claro, es muy importante también digamos, lo que el cazador, cómo la practique el cazador.
Con educar a la perdiz.
Educar,
perdiz,
exactamente.
Ya que estamos en un colegio de más,
exactamente,
¿no?
Porque muchas perdices buenas la solemos estropear por impaciencia, por no saberlas entender. O por ser ligerito de gatillo, en este caso.
Hay que tener mucha paciencia y saber el momento exacto,
sí,
¿no? Bueno, hay dos partes, por así decirlo, en este mercado, la parte, digamos, comercial y la parte de los concursos. Hablamos primero de la parte comercial, Juan o Luis, cualquiera de los dos, ¿qué os parece?
Pues,
creo que viene un poco lo más selecto, ¿no?
Sí, yo en la parte comercial, pues de varios años. Esto comenzó, pues, como suele comenzar la mayoría de las cosas. Nos reunimos los amigos, venimos de otras ferias. Pues mira, aquí en el pueblo sería bueno hacer una feria. Y así comenzó. Yo me puse en contacto por entonces con el alcalde, que era Fidel Romero. Me dio el visto bueno, creyó que era importante. Y desde el 2012 se viene realizando este mercado. Había años en que la pandemia, por el COVID y luego la gripe aviar, pues ha interrumpido, pero por lo demás prácticamente se suele venir todos los años. Este año en la feria tenemos un protocolo, como bien ha dicho Luis, de seguridad en tema de prevención de la gripe aviar. Es verdad que en Andalucía no tenemos ningún foco, gracias a Dios, pero hay uno en Castilla-La Mancha. Entonces, la nueva normativa que impone que cuando haya una concentración de aves se tome una serie de medidas para evitar una posible propagación en el caso de que lo haya. Uh-huh. Tenemos un punto, la Roda de Andalucía, que por la cercanía de la laguna de Fuente Piedra, lugar donde hay muchas aves migratorias.
Sí, pasando de un sitio a otro.
Exactamente. Y también porque hay muchos núcleos de granjas que por la cercanía pues están en peligro. Entonces, este año, pues, desinfección de ruedas de vehículos, de alfombra desinfectante para que los participantes impregnen el calzado,
las suelas, ¿no? El zapato.
Recogida de todos los desechos de los animales, plumas, recogida por parte de una empresa que se dedique a los residuos de animales, en fin, una serie de normativas y de procedimientos que elaboran los veterinarios de la OCA y que hay que llevar a cabo para que se cumplan esas medidas de seguridad.
Se evita que pueda producirse.
Por lo demás, los participantes, 9 granjas de perdices, varios de de artículos, algunos de alimentación, embutidos de la tierra, uh-huh. incluso hay de chuchería y gominola para los peques, ¿no? Porque
sí. Sí, porque al final el claro. cazador viene con la familia.
Exacto.
Y hay que hacer un poco, cubrir todas las franjas edades.
Eso,
¿no?
es de lo que, en lo que consiste la,
parte
el mercado.
De mercado.
Hay un evento también que se realiza dentro de la caseta, que es la belleza y nobleza, que es el sábado por la tarde. Y luego ya por los campeonatos, pues aquí Luis,
háblanos de esas citas con los campeonatos. Tenéis la Copa de España en abierto de perdiz con reclamo macho a tiro real.
Pues sí, eso es una iniciativa que nos propuso la Federación Andaluza de Caza, de promover, ante la insistencia nuestra de querer celebrar un campeonato de España aquí, que no sé lo que hace falta para que se pueda celebrar con las instalaciones que tenemos aquí. Entonces, pues nos propusieron un sucedáneo, que es una copa en abierto, uh-huh. La cual, pues, la hemos desarrollado. Están los participantes, vienen participantes con pájaros que han sido campeones provinciales, en fin.
Pero no renunciáis a que algún día se celebre la Copa de España.
No, es que ya se pone negro porque es un ayuntamiento que está volcado con el tema. Tenemos unas instalaciones, que hay un albergue para recibir gente. Uh-huh. Tenemos el AVE a 15 minutos que nos podemos trasladar a traer el personal desde donde venga. Tenemos un cazadero, yo estoy harto de ver campeonato. Yo creo que es de los mejores que hay en España, tal como se hace aquí. Entonces, es que no sé lo que tenemos que hacer para poder albergar un campeonato de España.
Tienes que raptar a quien decide y traerlo aquí para que vean cómo se hacen las cosas en la Roda Andalucía.
No lo sé.
A ver si viéndolo se convencen.
No sé. La última vez nos dijeron que podía ser, se celebraba en Cabra. Uh-huh. Nos ilusionaron mucho. Yo ya desde entonces no compito. Porque, claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que nos estaban ilusionando aquí, que sí, que podíamos optar a ese campeonato, y a Fidel, que estaba entonces de alcalde. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me llama un compañero que estaba en un almuerzo de Abulero Andaluces y me dice, oye, que el campeonato va a ser en Cabra. Y digo, bueno, ¿y entonces aquí cómo están diciendo que va a ser aquí? O sea, que yo te digo que no sé lo que hay que hacer para que se pudiera celebrar un campeonato de España aquí.
Oye, pero, Luis, ¿y sois muchos cazadores en la Sociedad Deportiva de Caza Rodense?
Cazadores, aquí en el Coto cazan unas 200 personas, uh-huh. entre socios, propietarios de terreno, y eso, unas 200 personas. Luego, con la cacería del pájaro perdiz, en el reclamo, yo calculo que estamos en torno a unos 30 y 35 y 40 puede haber.
Uh-huh. Juan Jesús, los cazadores habéis estado en el punto de mira de la opinión pública en los últimos, no iba a decir meses, no, pero los últimos años, sobre todo a raíz de toda la redacción de esa ley de caza, el tema de los animales. No sé, ¿cómo os habéis sentido? Porque quizá a veces ha habido unas críticas como poco injustas, ¿no?
Estamos siempre en el punto de mira, nunca mejor dicho. Es verdad que se culpa al cazador como la desaparición de las especies, y no es así. Desde los cazadores, desde las sociedades, y pongo de ejemplo la sociedad de la Roda, se le ayuda a los animales en tiempo de veda, en tiempo de vedado, para subsistir. Uh-huh. Se le habilita, digamos, hábitat, comida, bebida en tiempos de sequía, tan importante como lo que estamos sufriendo. En definitiva, apostamos por la biodiversidad. Somos amantes de los animales, tanto cinegéticos como aquellos que están, en peligro de extinción o limitados. Yo creo que los cazadores nos culpan de una cosa que no es así. Y esta casa de la perdiz con reclamo tiene muchos detractores, pero porque desconocen, digamos, la práctica. Pero es una casa selectiva, donde el número de piezas es muy mínimo. El último campeonato que se celebró aquí en La Roda, de 16 participantes, no se realizó ningún disparo y hubo oportunidad. Uh-huh. El cazador es el que decide, el cazador es el juez, y en ese aspecto los que practicamos esta modalidad de caza sabemos perfectamente lo que buscamos, y desde luego no buscamos carne, buscamos la diversión y el conseguir una buena perdiz. Entonces, se deberían de dar se debería dar a conocer desde las distintas administraciones, ámbitos, colegios, a la gente joven, qué es la casa en realidad, qué es la casa. Hoy en día ya hay muchos programas y mucha información, y no es esa que suelen poner a los cazadores como el enemigo. Hay un enemigo no solo de la perdiz, sino de muchas especies, pero nadie se atreve a decirlo. Y ese enemigo, todos sabemos cuál es, y es la agricultura intensiva que se realiza en los campos de toda España, donde todos los animales, incluido la perdiz, sufren una desaparición de hábitat y un castigo que es la que merma las poblaciones. Tenemos una perdiz, lo más parecida a la perdiz autóctona, a la Lectori rufa, que aquí en La Roda se ha puesto al campeonato a Lectori roda, que es muy parecida. Y los cazadores ya, por desgracia, nos tenemos que conformar con esa perdiz que se crea, o que se ha creado desde muchos años, porque la verdadera perdiz está desapareciendo. Ya lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente en un programa de La Perdiz, que la gran demanda de la perdiz daría lugar a una especie parecida a la perdiz roja, pero que nada tiene que ver con eso.
Con la auténtica, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese es el enemigo. Si a eso se le suma la climatología cada vez más adversa, pues apague, vámonos.
Sí, claro, porque la sequía, quien primero la sufre, evidentemente.
Pero es que cuando la perdiz se repobla, se suelta o está en el campo y no tiene un hábitat donde vivir,
Pues muere.
Y hay prácticas que ayudan también a esa desaparición. Pero hay muchos estudios que no sirven para nada. Yo pongo como ejemplo que viene una pandemia, se pone el mecanismo de la ciencia, se hace un estudio, se crean vacunas y el 80% del problema se resuelve. Hay estudios para conservar, crear, aumentar la perdiz, mucho. Todos sabemos cuáles son.
Pero no se ponen en práctica. Y al final pasa lo que pasa. Pues Juan Jesús Quintana, gracias por este ratito aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro y que tengáis un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias.
Además, el tiempo creo que va a acompañar.
Muchísimas gracias a ustedes y agradecer tanto a los medios de comunicación como al colegio de primaria por esta celebración de este programa aquí. Agradecer a mi compañero y amigo Luis, agradecer a la alcaldesa y a todos los que hacemos posible que esto se realice.
Pues Luis Pérez, presidente de la Sociedad Deportiva de Caza Rodense, que salga todo muy bien este fin de semana.
Muchísimas gracias. Igualmente que a ver mi compañero.
Si se anima usted a volver a tirar.
No.
¿No?
No.
Así de claro.
Hay un
refrán
muy antiguo que dice que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de su palabra.
Y en su caso.
Lo que si usted me permite, sí, claro. Querría hacer una reflexión aquí al profesorado, que lo he comentado antes fuera. Me gustaría que los niños tuvieran, como teníamos cuando éramos chicos nosotros, excursiones al campo, y que se revolcaran en la hierba, y que se llenaran de barro, y que se comieran una onza de chocolate, y que vieran la biodiversidad y tuvieran contacto con ella, no en las tablets.
Pues nada.
La bicicleta me ha dicho también, está bien, pero es mejor que se revuelquen.
Patean,
y que corran uno
que
detrás del otro.
Que lleguen a casa lleno de barro y de polvo.
¿Es sano?
Pues sí.
De hecho,
nosotros lo hemos hecho de jóvenes.
De hecho,
y de niños.
Van a algunos sitios a ponerse barro en la piel y todas esas cosas.
Y colores y demás cosas.
Pues eso sí. Es gratis.
Luis Pérez, gracias, ¿de acuerdo?
Pepi
Valverde no se va porque va a seguir después con nosotros, así que te quedas un poquito más, ¿de acuerdo, Pepi? Pero bueno, va a ser un fin de semana, yo creo, muy importante para La Roda, ¿no?
Muy importante porque hay un gran movimiento de gente y la verdad es que para nosotros, a nivel turístico, a nivel económico, a todos los niveles, la verdad es que hacemos un balance positivo y de hecho por eso seguimos apostando por esto cada año.
Pues vamos a hacer un alto y seguimos con otras cuestiones en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
Hortifrutalba es una empresa familiar de fruta y verdura ecológica de Puente Genil que trabaja desde hace 3 décadas. A pesar de las dificultades que se presentan diariamente, en Hortifrutalba trabajan con la misma ilusión que el primer día. Desde Hortifrutalba distribuyen sus productos por toda la Sierra Sur y la campiña sevillana. El servicio y el trato al cliente los hacen especiales. Alba Torres Triviño, gerente de Hortifrutalba.
Yo creo que el trato al cliente y el servicio a lo mejor que intentamos prestar, porque siempre lo hacemos con la rapidez más posible que podemos, y el trato, que siempre intentamos estar lo más cercano al cliente para que se sienta muy a gusto y como en casa.
En Hortifrutalba esperan poder cambiar de nave a una mayor e incorporar a nuevos trabajadores. Hortifrutalba, en la calle Cuesta del Molino, en Puente Genil.
Ser empresarios. Negocios que funcionan.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Roda de Andalucía.
Vamos con más asuntos de la actualidad informativa del Centro de Andalucía. La verdad es que estamos a las puertas de una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y estamos conociendo estos días las propuestas que algunos territorios tienen preparados para mostrar en esta importante cita turística que se celebra la próxima semana. La Vía Verde del Aceite, el Geoparque o el Oleoturismo son algunos de los recursos y atractivos de la oferta que presenta la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa. Manolo González.
Así es, los días 18, 19 y 20 constituyen las jornadas troncales de la presencia de la Subbética Cordobesa dentro del pabellón de Andalucía en IFEMA y concretamente alojada en el espacio asignado a la provincia de Córdoba. La Subbética también promociona sus pueblos mágicos como son Almedinilla, Cabra e Iznájar. En este año, como ha anunciado el presidente de la Mancomunidad, López Ruiz, el lema elegido es la persona más feliz del mundo.
Vamos a aprovechar para presentar nuestro vídeo de promoción, un vídeo que vamos a estar difundiendo en redes sociales, las distintas televisiones, que es un vídeo con el lema de la campaña de este año, que es la persona más feliz del mundo. Es decir, si todos aquellos que vengan a la Subbética, todos aquellos que disfruten de nuestros recursos, de nuestros pueblos, de nuestra gastronomía, al final se van a convertir en las personas más felices del mundo, que para eso es para lo que nosotros estamos trabajando.
Con vídeos promocionales y otras herramientas de difusión, la Subbética igualmente transmitirá conocimientos sobre el camino mozárabe, rutas naturales o su plan de sostenibilidad turística en destino. En el apartado gastronómico sobresalen las tres denominaciones de origen y el repertorio de ocio y deporte en tronca ruta de montaña. La Mancomunidad de la Subbética acude a Madrid, a Fitur, con una renovada presencia tecnológica mediante una digitalización de todo su inventario turístico.
Seguimos en tierras cordobesas porque el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil ha hecho pública su propuesta sobre el modelo de gestión del agua tras participar en las reuniones de la comisión puesta en marcha por el gobierno local que forman Partido Socialista y Ciudadanos para llegar a un acuerdo sobre la fórmula en el abastecimiento de agua que lleva más de 25 años siendo de concesión privada. Raquel Rivera.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil ha hecho pública su propuesta sobre el modelo de gestión del agua tras participar en las reuniones de la comisión puesta en marcha por el Gobierno Municipal de PSOE y Ciudadanos para llegar a un acuerdo sobre la fórmula en el abastecimiento de agua que lleva más de 25 años con concesión privada. El PP ha sido partidario de una concesión a una empresa para que lleve a cabo inversiones necesarias en Puente Genil, pero a la vista de las posiciones en el pleno local, defiende su propuesta de que sea la empresa de Diputación la encargada de prestar el servicio de agua, pero que a cambio se lleve a cabo la obra para dotar de agua potable al núcleo rural de Los Arenales, incrementando la inversión en 400.000 euros. Sergio Velasco, presidente del PP en Puente Genil.
Al menos 400.000 euros más para poder ejecutar el abastecimiento de agua a Los Arenales. Y me podrán decir, ¿por qué Los Arenales y no otra cosa? Pues muy fácil, es el único núcleo de población consolidado de Puente Genil que no tiene agua potable. Y eso esa situación, que sería más de los años 60 que del año 2023, pues no puede continuar y tenemos que actuar con urgencia.
Otras condiciones que pone el PP para apoyar un acuerdo con Enproaxa para que asuma la gestión del agua es que lleven a cabo inversiones para reducir las pérdidas en la red por debajo del 35%, poner en marcha una red de servicio de pozos municipales y estudios sobre nuevas fuentes de suministro y conveniar el ciclo integral del agua. Plantean que ese convenio tenga una duración de 8 años.
Y hablamos ahora de depuración de aguas porque han comenzado las obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales de Cuevas Bajas en Málaga. Es una importante actuación que acomete la Junta de Andalucía con una inversión de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución, Fernando González, de año y medio.
Sí, el proyecto, Javier, ha pasado esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha tomado conocimiento de la firma del contrato para la construcción de la agrupación de vertidos y la estación depuradora de Cuevas Bajas, una planta que podrá dar servicio a una población de más de 1.400 habitantes. Las obras consistirán en la construcción de dos colectores para la recogida de las aguas residuales tanto del núcleo urbano como del polígono industrial. Igualmente se contempla la estación de bombeo que impulsará la agrupación de todos los vertidos a la nueva EDAR y el colector de bombeo que tendrá una longitud superior a un kilómetro. Carmen Crespo, consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Llevamos una serie de obras fundamentales para la depuración de Andalucía, lo que nos permite el tener la depuración en las mejores condiciones, pero también que en el futuro muchas de esas depuradoras sean susceptibles de tener agua regenerada y, por tanto, fabricar agua, en definitiva, para poner otra fuente hídrica adicional. En este momento traemos la agrupación de vertida y la EDAR de Cuevas Bajas por 3,9 millones de euros. Y para ponerle a ustedes un ejemplo, esta obra se está esperando el año 2014 en Andalucía. Por tanto, fíjense ustedes el atraso que llevaba las obras hidráulicas en Andalucía, especialmente las obras de depuración.
Pues la nueva EDAR de Cuevas Bajas contará con la correspondiente línea de tratamiento, incluido el secundario. La inversión, como decimos, rozará los 4 millones de euros.
Pues son algunos de los asuntos que conforman la actualidad informativa de este jueves. Recuerden que la cita con la información más cercana, con Raquel Rivera, con Fernando González y con Manolo González, es a partir de las 2:15, en Hora 14, Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Y vamos a cerrar este primer tramo de Hoy por Hoy, Andalucía Centro, porque enseguida, con las señales horarias de la una en punto, llegan los servicios informativos de la cadena SER, que actualizan lo que sucede en España y en el mundo. Después de las noticias, volvemos, seguimos haciendo radio desde el Colegio Manuel Sirot en La Roda de Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde La Roda de Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, Javier Sánchez.
1:06, estamos de vuelta y vamos a cambiar de asuntos. Hemos querido centrar la primera parte de este Hoy por hoy que estamos haciendo desde La Roda de Andalucía, hablando de ese mercado de la perdiz con reclamo que se va a celebrar este fin de semana, y en este segundo tramo vamos a hablar de otras cosas que también tienen que ver con La Roda de Andalucía, ya que estamos en el Colegio Manuel Silo, pues nos parecía obligado hablar un poquito primero del colegio, de cómo es su día a día, y para eso tenemos aquí alumnos y alumnas de sexto A, si no recuerdo yo mal, del colegio. Así que hola, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Estoy así como muy apagaditos antes en la prueba. Ha resultado mejor. Hacemos un nuevo intento. Hola, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bien. Ay, mucho mejor. Mucho mejor. Además, fíjense si están bien, que se han escaqueado de la clase durante los próximos minutos, así que están encantadísimos. Bueno, voy a saludar a Carlos... voy a saludar primero a Pedro Pareja, que es el director del colegio. Pedro, muy buenas tardes. Ya me he adelantado con Carlos, me he saltado el guión. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por permitirnos esta invasión radiofónica este ratito.
¿Vale? Nada, gracias a vosotros.
Bueno, hablamos de un colegio que tenéis unos 360 alumnos entre niños y niñas. ¿No? Es una pequeña familia.
Sí, la verdad es que este es el único colegio que existe en La Roda. Uh-huh. Y está bastante bien, un número de alumnos
bien,
bastante...
ni mucho ni poco, ¿no?
Sí, está bien. Está
¿cómo
bien.
Es lidiar con esta familia?
Pues pero... bastante ameno todos los días. Aquí vienes y no sabes lo que te vas a encontrar,
no,
pero vaya.
Uno, ¿no?
La experiencia, a mí, como este es mi tercer año de director, y la verdad es que me está gustando. Me siento bastante bien acogido aquí en La Roda de Andalucía. Yo soy de Pedrera. Uh-huh. Y muy agradecido, tanto a mis compañeros como a general, al equipo, mi equipo directivo, a la corporación del Ayuntamiento de La Roda, todo el pueblo en general. Tengo un AMPA y un consejo escolar magnífico. Sí. No me puedo quejar, Javier.
Bueno, pues eso está bien. Luego conoceremos a algunos profesores, también a miembros del AMPA, porque bueno, aunque todo va bien, las cosas siempre pueden ir mejor y hay que reivindicar, ¿no?, aquellas cosas que además los padres y madres entienden que hay que reivindicar. Vamos a dar algunas pinceladas del centro, si te parece, Pedro.
Pues como tú bien has dicho, nosotros tenemos 360 alumnos, tenemos también un amplio claustro de profesorado, un AMPA también relativamente nuevo, un consejo escolar bastante potente, y en general no hay problemas de convivencia. En este colegio se convive bastante bien, hacemos bastantes actividades para que los niños vengan motivados al colegio. Se trata no solo de aprender lengua, matemáticas, inglés, se trata de eso sobre todo, pero si conseguimos que los niños vengan motivados y vengan contentos, pues matamos dos pájaros de un tiro.
¿Es un centro bilingüe, si no tengo yo entendido?
Es un centro bilingüe, se hacen actividades bilingües. Una de ellas que me ha gustado recalcar es la que está haciendo nuestra compañera Emma Basilionok, que es el tema del e-tuning, que ahora van a hablar nuestros niños. Y yo creo que tenemos que también que reivindicar algunas cosillas y pedir, nos dice que, claro, el que no llora no mama.
Pues eso dice el refranero, que suele ser muy sabio, ¿no?
Y nosotros tenemos que pedir por estos niños, para eso estamos aquí, para dar la cara por ellos, y ellos piden poco y dan mucho, y nosotros muchas veces tenemos que pedir por ellos, porque realmente lo merecen. Y merece la pena darlo todo por ello.
Y, bueno, antes decía el cazador, esto de el presidente de la sociedad de cazadores, esto es de que los niños se ensucian, entre comillas, lo de salir, sobre todo una generación que está muy vinculada a los medios técnicos, a las tablets, ¿no? Esto, claro, es muy bonito, pero es complicado, supongo, ¿no?
Es complicado porque, claro, los tiempos van cambiando. Ya no es como cuando yo era pequeño, que estábamos todos los días en la calle jugando. Ahora tenemos la tablet, tenemos el móvil, y eso es un elemento disruptor que incide negativamente en todos los niños y niñas. No tiene sus ventajas también.
Bueno, siempre se dice que si se utilizan bien las nuevas tecnologías, aporta mucho. La cuestión es cuando se envicia el uso de las nuevas tecnologías.
Todo en exceso, ¿no? el término medio está la virtud.
Esto es una buena, que me decías que hay una serie de alumnos que están de excursión, ¿no?
Sí, los niños de sexto B y los niños de quinto están de excursión. O sea que solemos hacer bastantes actividades de ese tipo para que, lo que he comentado anteriormente, para que se sientan motivados y no solo sea venir al colegio de matemáticas, inglés, que tengan su motivación y que vengan de buena gana.
Sí, formarlos, más allá de formar el aspecto educativo, formarlos también como personas, ¿no? Que es otro aspecto muy importante y una responsabilidad muy grande que tenéis los profesores y profesoras, ¿no?
Está claro que la educación en valores es muy importante, ¿no? Y ya te he dicho que nosotros no tenemos prácticamente problemas de convivencia, tenemos una familia, la mayoría muy implicada, y gente aquí en La Roda muy preparada. Y creo que estamos en el camino correcto. Siempre hay cosas por mejorar, pero bueno.
Pero bueno, poquito a poco se hace el camino. Voy a saludar a la profesora también, a Emma Basilionok, que es profesora de estos alumnos y alumnas que está aquí con nosotros. Emma, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, la primera pregunta es preguntarte, ¿dónde eres, Emma?
Yo soy de Bielorrusia.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Llevas mucho tiempo aquí en España?
Pues llevo viviendo 22 años en Estepa. Ya en Estepa, que es mi pueblo de adopción.
Pues ya eres estepeña totalmente, ¿eh?
Pues sí, estoy casada con un estepeño y no me queda otro remedio.
Y los niños y la niña estepeño también, ¿no?
Pues sí, hablando con la E.
Bueno, no sé cómo está siendo tu experiencia. ¿Llevas mucho tiempo aquí en el colegio?
Pues este es mi primer año en este colegio. Soy nueva y voy a hablar del proyecto eTwinning que estamos haciendo con mi clase, que tengo una clase maravillosa de 18. Bueno, hoy se ha incorporado una alumna nueva. Ah, ya tengo 19 alumnos y alumnas. Son muy buenos.
O sea, estás por debajo de la ratio.
Muy,
¿no?,
creativos, sí. La verdad que sí, porque vengo de otros centros donde tenía 27 y 28. Wow. Así que se nota. Se nota mucho.
Mucho, mucho. Bueno, ¿en qué consiste ese proyecto? Antes
pues,
de hablar con los chavales.
El proyecto eTwinning es una web educativa de los centros europeos que está cofinanciada por el programa Erasmus+, que es un programa europeo. Y a través de esta web podemos hacer distintos intercambios digitales para crear los proyectos colaborativos. Pues sí, este año hemos creado un proyecto. Este es mi tercer proyecto con los mismos socios, porque ya llevo 4 proyectos en otros centros. Y este año hemos creado un proyecto que se llama Drop by Drop, gota a gota, y que trata la temática del agua. Sobre todo, que es muy importante hablar de esta temática porque estamos viviendo en una época de sequía que está afectando no solamente nuestra península ibérica, sino todo el continente de Europa. Y Los países que colaboran con nosotros en este proyecto son Finlandia, Grecia, Italia, Eslovaquia y el quinto país es nuestro, que es España.
Y entre todos ellos trabajáis un poco en red, ¿no?
Pues trabajamos en equipo, porque somos un equipo de profesores de distintos centros educativos, que tenemos una comunicación diaria para hablar de las actividades que tenemos que hacer, de las propuestas en este proyecto. También intercambiamos cartas, hacemos videoconferencias y yo creo que mis alumnos van a contar mejor que yo sobre el proyecto.
Yo voy a saludar a los alumnos y alumnas, por una parte a Cayetana de los Llanos López Salazar. Cayetana de los Llanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Voy a saludar también a Nicolás Ruiz Escalera. Nicolás, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás con la mascota.
Sí, se llama Eddie.
Eddie se llama.
Sí.
¿Y es, me has dicho antes?
Es un tipo de...
¿De nutria?
Nutria, sí.
Me has dicho, ¿no?
Sí.
Que la tenéis además con la banderita, con colores, sí. De, con banderas,
sí,
¿no?
Sí, todo, todo.
La bufanda, ¿no?
Todos los países van interviniendo.
Está abrigadito, ¿eh?
Sí, sí.
Además
sí.
Falta que hace.
Yo creo que...
Para que sí. No se respire y la liamos y le constipamos,
sí.
¿No? Al pobre.
El gorro se le cae.
Y Carmen, que está aquí, que está muy inquieta ella porque está un poco nerviosa, me ha dicho. Carmen, Martín, Carmen, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien?
¿Bien?
¿Bien estás?
Sí, se puede decir que sí.
¿Tú crees que sí, no? ¿Se puede decir que sí? Yeah, perfecto. Bueno, son alumnos de sexto A. Bueno, contadme, qué pasada poner, estar en contacto con alumnos de otros países como Finlandia, como Grecia, ¿no? Oye, fantástico,
sí.
¿No?
Sí.
¿Qué habláis de, qué habláis con ellos? Contadme, ¿qué les contáis? Carmen, te ha tocado a ti. Tienes que, tú no me mires, tú miras al micro.
Sí, uy.
Uy.
Pues lo que hacemos es a lo mejor pues trabajo o distintos proyectos, como por ejemplo un trabajo que tuvimos que hacer fue un trabajo en el que tuvimos que investigar sobre los recursos hidráulicos de cada país, de los cinco países que ha dicho mi maestra, que son España, Eslovaquia, Finlandia, Grecia e Italia.
¿Y cómo estamos de recursos?
Pues, yo no lo sé. Yo hice de Italia.
O sea, que tú hiciste la parte de Italia.
Sí.
¿Y en Italia cómo están de recursos?
Bien.
Bien, oye, estupendo, ¿no? Estupendo. Oye, y tú tuvisteis que investigar muchas cosas, ¿no?
Sí, tuvimos que quedar, investigamos, y una vez que ya lo teníamos todo, pues algunos iban decorando, otros haciendo detalles. Una vez que ya teníamos todo listo, cuando volvíamos, explicábamos lo que habíamos hecho.
Al resto de la clase, ¿no?
Ahí.
Muy bien. Y al final, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Bien?
Sí.
¿Lo hicieron bien, maestra?
Sí.
Perfecto, ¿no? Fantástico.
Lo hicieron perfecto.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, Nicolás, tú, ¿a ti qué te tocó? ¿Qué país te tocó?
Buenas tardes. A mí me tocó nuestro país, España.
Ah, España, vale. O sea, de recursos hídricos, ¿cómo estamos?
Vamos regular,
regulín, ¿no?
Regular. O sea,
es mejorable, ¿no?
Hay mucha sequía, hay mucho cambio climático.
Se nota, ¿no?
Sí, sí.
Por mucho
sí.
Que algunos digan que eso no existe, ¿no?
Sí.
Oye, porque vosotros, hombre, me imagino que esto viene muy bien para concienciaros, vosotros que sois jóvenes, de cuáles son los problemas y ser embajadores de esos problemas ante los mayores, que somos un poco más cabezones, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir.
Sí, no estás de acuerdo,
sí,
enteramente
sí.
Conmigo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, vamos a ver, ¿cómo fue un poco la investigación?
La investigación fue mis compañeros, David y Joaquina.
Por cierto, perdona, Nicolás no suelta a la mascota, vamos, por nada del mundo.
Es que entre...
Te tienes cariño, ¿eh?
No, es que entre que estoy nervioso, pues...
O sea que la mascota sufre los nervios,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para terminar el pobre ahogadito.
Sí, sí, entre que va ahogadito ya...
Ya.
La queremos mucho, la mascota.
Está en nuestra clase. Y la mascota, vamos a contar la historia que viene del anterior proyecto que hicimos con los mismos socios. Es decir, que cada país ha hecho su parte. Y esta mascota la hemos hecho entre los cinco países. Es decir, que la mascota ha viajado por cinco países.
Wow.
Y yo creo que hemos calculado incluso la distancia, alrededor de 9.000 kilómetros ha hecho la mascota.
No hacemos eso nosotros. Bueno, yo no, vosotros estáis a tiempo de hacer 9.000 y muchos más kilómetros. Nicolás, que te interrumpí antes, un poco el trabajo que habéis hecho. ¿Cómo habéis investigado?
Bueno, nuestro trabajo hemos empezado investigando en internet, en la biblioteca de nuestro pueblo, la Roda de Andalucía. Hemos estado empezando buscando los tipos de ríos que pueda haber en España, por ejemplo, como el río Tajo, etcétera, etcétera. También en el océano Atlántico, el mar Cantábrico y el mar
Mediterráneo.
El mar Mediterráneo.
Que el que queda.
Sí. Y una serie de mares que están distribuidos por toda España.
Muy bien, muy bien. O sea, habéis aprendido un montón, ¿no?
Sí.
Y luego explicárselo a los compañeros. Porque todo esto también tiene que ver con aprender un poquito cómo tenéis que comunicar, hablar en público y todas estas cosas que suelen ser un poquillo complicadas, ¿no?
Sí.
Bien, ¿no?
Sí, estoy un poquillo nervioso.
Ya, ¿no? La pobre mascota la vais a marear porque está para arriba, para abajo, galeando.
Ya me iré adaptando.
No pasa nada. Cuando te despida, ya te has adaptado, suele ocurrir.
Sí, sí.
Cayetana de los Llanos, ¿y qué país te ha tocado a ti?
A mí me tocó Grecia. Uh-huh. Y pues estuve...
Y ahí están también Regulí, me da la impresión, ¿no?
Bueno, sí, un poquito mejor que aquí, pero sí. Y pues hicimos lo mismo, estuvimos quedando mi grupo en la biblioteca y pues estuvimos investigando un poco por internet pues los recursos hidráulicos de Grecia, tiene cuatro mares. Sí, no me acuerdo cómo se llama.
¿Para qué voy a decir otra cosa, no?
Y pues yo me lo pasé muy bien porque creo que es como un trabajo que aprende mucho.
Claro.
Y
no me aseguro que te entra la curiosidad cuando seas un poquito mayor de visitar Grecia, porque ya que lo estudiaste cuando estabas en el colegio, ahora que cuando seas un poquito mayor voy a ver todo eso sobre el camino, ¿vale?
Sí.
Está guay, ¿no? Oye, sí. ¿Cómo es no sé si contactáis también con otros alumnos de otros colegios de Europa, ¿sí?
Sí. Sí.
Y que pues una experiencia
fantástica. Pues podemos contar sobre la videoconferencia,
antes de despedirnos.
Sobre las cartas.
Uh-huh. Hicimos una videoconferencia con los alumnos de Finlandia, de sexto, y pues yo me lo pasé muy bien porque nos cantaron villancicos en finés,
creo que se dice, ¿no? ¿En finés?
Bueno, en finés.
En el idioma que hablan en Finlandia.
Sí,
ya está.
Aquí.
En finés.
Uh-huh. Aquí nosotros, pues le cantamos también villancicos, tanto en español como en inglés. Mi compañera Daniela y Carmen bailaron zumba.
Vaya, qué poderío, ¿no?
Allí en Finlandia no, porque en su colegio tenían animales disecados y nos enseñaron los animales disecados que había allí. Nos enseñaron la nieve y pues me gustó.
O sea, que sí, que dos sitios más distintos, la Roda de Andalucía y Finlandia, ¿no?
Sí.
Madre mía, qué barbaridad.
Y también hicimos cartas. Que pues están aquí, los niños de Finlandia también y de Grecia y de Italia nos mandaron cartas y pues nosotros a través de correo electrónico pues estuvimos...
Las tenéis ahí todas guardadas,
sí,
con las fotografías.
Estuvimos respondiendo a las cartas y...
Y ya está, fíjate.
Ya está.
Profesora, ¿y todavía no ha terminado esto? Porque queda todavía mucho curso por
pues
delante.
Pues no, ni mucho menos, que vamos a seguir trabajando a lo largo de este curso. Hemos hecho solamente la primera fase, las fases más o menos están distribuidas entre cada trimestre, uh-huh, así que prácticamente lo trabajamos a lo largo del curso.
Muy
y
bien.
Terminamos el curso escolar, pues terminamos nuestro proyecto de Twinning también.
Muy bien, pues Nicolás Ruiz, Cayetana de los Llanos López, Carmen Martín, ¿ya se ha acabado esto?
No.
¿Cómo?
Todavía nos falta explicar muchas cosas.
Bueno, pues entonces otro día tendremos que venir, no sé, cuando esté terminando ya el curso venimos y os lo explicáis todo otra vez.
Cuando tú quieras.
Perfecto, pues ya está. Que gracias, ¿de acuerdo? Un aplauso para vuestros compañeros, ¿no? Y también dar las gracias a Emma Basilienok, la profesora, y a Pedro Pareja, el director del centro, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias también a vosotros.
Y Pedro se queda, me dice, ¿no?
Sí.
Yo ya te he echado, fíjate qué malo soy. Bueno, pues os levantáis ya a vosotros, ¿vale? Perfecto. La mascota. ¿Voy a publicidad? Pues venga, vamos a publicidad en un segundito. Y seguimos hablando de educación, pero vamos a hablar un poco con los padres también. Pues vamos a conocer también esas reivindicaciones que antes apuntaba Pedro, el director, que bueno, están ahí para mejorar esos aspectos educativos en el colegio.
Hoy por hoy, Andalucía Centro. Si es tiempo de rebajas, es tiempo de descuentos en Palacios Ocasión. ¿A qué esperas? Ven y aprovecha hasta 2.900 euros de descuento al comprar tu coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero. Solo hasta el 31 de enero. Te esperamos en Palacios Ocasión Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Óleo Estepa, y en palaciosocasión.com. Grupo Palacios, 50 años conduciendo hacia ti.
Vive la emoción del fútbol sala con el Telecoanla Club Deportivo Puntos Suspensivos de Gilena. Este sábado, a partir de las 4:30 de la tarde, en el pabellón Pablo Borrego Gálvez, Telecoanla Puntos Suspensivos de Gilena, Boca Priego Futsal. Ven y siente la magia.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia, se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
¿Tienes hijos que hacen su primera comunión? Ven a Verona Novias. Trabajamos con las marcas más actuales y novedosas. También tallas especiales y a medida. En Verona Novias, hacemos que ese día sea mágico para los niños. Pide cita al 95 591 3509. Verona Novias en Estepa. Te va a encantar. Síguenos en Facebook e Instagram.
La vida es eso que sucede alrededor de tu boca. En Vitaldent Antequera lo sabemos y por eso nos preocupamos de tu salud bucodental. Pide cita en vitaldent.com y vive la vida.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Roda de Andalucía.
Seguimos en la Roda Andalucía haciendo esto y por hoy para todo el centro de Andalucía. Vamos a continuar con este mundo educativo en el que estamos inmersos. Los alumnos y alumnas ya han vuelto a las clases y bueno, seguimos con Pedro Pareja, que es el director del Colegio Manuel Sirot. Como hablábamos antes, Pedro, precisamente que, bueno, aunque la familia os lleváis bien y tenéis una serie de necesidades cubiertas, siempre es mejorable, y donde habéis querido incidir este curso es en, bueno, la falta de personal que percibisteis al inicio del curso escolar, sobre todo de ese personal de apoyo a niños y niñas con necesidades especiales, ¿no?
Exactamente. Nosotros venimos sufriendo desde el principio de curso una falta de recursos humanos con respecto a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Actualmente pues tenemos 40 niños censados y creemos, es realidad que no están siendo atendidos como lo merecen. Son los niños que más atención merecen, todos los niños merecen atención, pero estos niños más todavía. Y creemos que necesitamos más recursos humanos. Entonces, uh-huh. Eso es lo que solicitamos.
¿Con cuántos profesionales?
Nosotros tenemos una maestra de PT, uh-huh. Pedagogía Terapéutica, otra maestra de AL, Audición y Lenguaje, y una PETIS, y necesitamos más. Estos niños requieren más atención, requieren más necesidades, y curiosamente los niños que más atención necesitan son los que menos están recibiendo. Uh-huh. Creemos que es una situación injusta y por ello estamos luchando, ¿no? Ya lo dice la misma normativa, si leemos las instrucciones del 8 de marzo de 2017, por ejemplo, que nos dicen que a los niños hay que diagnosticarlos temprano, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos esos recursos humanos necesarios? Pasa que luego llegan al instituto, no están diagnosticados correctamente, y eso es un problema, un lastre para los alumnos y para las familias enorme, ¿no? Uh-huh. Entonces consideramos que es una injusticia enorme y tenemos que darle solución. Nosotros necesitamos más maestros, necesitamos más recursos humanos para esos niños y niñas, y porque los tutores también se ven un poco desbordados, porque tienen que atender a la diversidad, tienen que tirar para adelante con la clase, y esto es una realidad no solo del Colegio de la claro. Roda, sino de todos los colegios. Lo que pasa es que nosotros hemos alzado la voz, creemos que estamos aquí para eso, no estamos aquí para sentarnos en un sillón y quedarnos ahí, sino para reivindicar lo que a nuestros alumnos le hace falta. Lo cómodo es no decir nada y callar y tirar para adelante, pero las necesidades están ahí, las necesidades de los niños. Nosotros somos el altavoz de esos niños y tenemos que decirlo alto y claro, que hacen falta recursos humanos.
Y creo que desde ese principio de curso estuvisteis, bueno, estuviste tú precisamente de reuniones, de conversaciones, haciendo llegar esa problemática y esa realidad, ¿no, Pedro?
Nosotros cuando nos encontramos con la problemática, pues yo lo comenté con mi equipo directivo, ellos totalmente de acuerdo, y se lo hicimos saber también a la comunidad educativa de la Roda de Andalucía, tanto a los padres como a las madres, como a nuestro concejal de educación, y hemos tenido diversas reuniones con Carlos París, con nuestra alcaldesa, con Pepi Valverde, muy positiva. Ellos han solicitado también información, me reuní con Juan Jiménez, con una predisposición también muy positiva, con María Remedios Olmedo, y todo muy positivo, pero hasta el momento no tenemos esos recursos humanos.
Entonces, yo, con los mismos que al principio del
seguimos curso. Con lo mismo, seguimos con niños que necesitan 2 y 3 horas a la semana, le estamos dando media hora, la maestra de PT, que lo normal es que se lleve solo a un niño, se está llevando a 3. Entonces los niños, vuelvo a repetir, que más lo necesitan, son los que menos atención están recibiendo, y no cuesta ningún trabajo mandar a un maestro al colegio, porque es que esos niños verdaderamente lo están necesitando y van a constituir un verdadero problema en años posteriores, cuando lleguen al instituto, y están siendo claramente perjudicados, hay que decirlo.
Y esas carencias que han tenido en infantil y primaria se van a multiplicar cuando lleguen a secundaria, evidentemente.
Cuando, a medida que vayan pasando los años, esas carencias se van multiplicando. Si leemos las instrucciones que he citado anteriormente, te dicen que a los niños hay que diagnosticarlos tempranamente, cuanto antes mejor, para abordar el problema con prontitud y dar la solución cuanto antes. Pero si tú no atiendes a esos niños correctamente en el momento adecuado, lo que pasa es que tú lo has definido perfectamente, Javier, que se va multiplicando el problema, y cuanto más grande es el niño, más grande es el problema. Eso es lo que estamos reivindicando nosotros.
Pues voy a saludar ahora sí a Carlos París, que es el concejal de Educación. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz cumpleaños con retraso, que fue ayer. Gracias. Y bueno, y en esa lucha estáis por vuestra parte y lo que compete al ayuntamiento, ¿no, Carlos? Intentando, sí, bueno, cumplir esa reivindicación de los padres y de la comunidad educativa.
Así es, a nosotros nos llega este caso por Pedro, como ha comentado a él, pero yo personalmente sí lo llevo de años anteriores. Yo soy pedagogo en la asociación de Adira, de aquí de La Roda, y claro, este tema pues lo llevamos teniendo desde hace muchos años atrás. Desde Adira se solicitan estas becas de necesidad educativa del Ministerio, y nos encontramos con que tenemos que valorar a estos niños o tener esos informes, y nos encontramos que o la orientadora no lo ha valorado todo, o llega a fin de curso y no se han valorado. Esto es el pez que se muerde la cola, es un bucle, y llegamos a un punto en el que nosotros podemos acoger a más niños, que allí se dan clases individualizadas, se dan clases el PT con el niño, y nos encontramos con ese problema. Entonces, este caso sí ya lo teníamos presente, Pedro nos lo comentó, y hemos enviado varias cartas a la consejera de Desarrollo por Sevilla, y hasta ahora mismo pues no hemos tenido ninguna respuesta. Lo único que hemos solicitado es tener una reunión, ver cómo se encuentra, porque este caso lo tenemos en todos los colegios, y queríamos saber un poco pues en qué se encuentra, en qué estado se encuentra. Tenemos una EOE que por desgracia, porque en el instituto sí hay una orientadora de lunes a viernes, pero en los colegios de primaria no encontramos una EOE que está en diferentes pueblos. Y claro, es normal. O
sea, se comparte entre
varios. Sí, se comparte en varios pueblos, y es normal que cuando venga a este colegio, pues a lo mejor en un día
no le da tiempo
a hacer todo, quitando festivos, quitando los días y quitando tal, pues nos encontramos que tenemos ese problema. Por muy buena que sea la orientadora de IOE,
no puede
darlo.
Y además, perdona que te interrumpa, Carlos, es que nosotros tenemos una orientadora que se llama Rosana, que hace un trabajo magnífico, igual que todo el claustro del profesorado del Manuel Siuró, pero esa orientadora venía lunes y jueves, 2 días, que ya son insuficientes, pero además nos quitaron un lunes al mes. O sea que ahora viene 2 lunes al mes, cuando antes venía 4 lunes al mes. O sea que nos han recortado incluso más a esa orientadora. Es que la, como sí, dice no, Carlos, la pescadilla que se muere de la cola.
Pues, y luego, pues ya cuando llegamos a primero de eso, que nos encontramos otro edificio, otros compañeros, otros profesores, todo el cambio, desarrollo evolutivo, pues nos encontramos que son niños que hay algunos que lo podemos ir manteniendo y otros que ya empiezan con la distracción, empiezan con quiero abandonar, quiero, y nos encontramos con estos problemas. Muchos de ellos es con déficit de atención, tenemos algunos tipos de diversidad funcional y claro, son niños que hay que cogerlos con tiempo, trabajar con ellos y sobre todo esos diagnósticos que podamos cogernos a becas y a cualquier otra ayuda que podamos tener de los organismos.
Pues voy a incorporar a Charo Rastrero, que es miembro de la AMPA Platero. Charo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me imagino que esto que estamos aquí conociendo no es el día a día, pero bueno, es una reivindicación y una queja constante por parte de los padres, sobre todo los padres que tienen niños con estas necesidades especiales, ¿no?
Sí, así es.
Acércate un poquito más el micro.
Sí, sí, así es. Nos lo hizo saber nuestro director Pedro y nosotras estamos aquí para ayudarlo a donde haga falta, que estos niños necesitan otra atención más de la que tienen. Y ya no solo son esos niños que necesitan esta atención, sino el grupo de clase que tampoco está siendo atendido correctamente.
Porque al final la maestra tiene que volcarse más en esos niños, descuidando un poquito a los otros, tiene que hacer un poquito de juego de malabares, ¿no?
Así es.
También está con nosotros Verónica Prados, que es madre de Alonso Mateos, que es un chico de cuarto B, ¿no?
Buenas tardes, sí.
Hola, Verónica, de cuarto B. Buenas tardes. ¿Cómo está Alonso, sí, por cierto?
Pues Alonso muy bien, la verdad, muy bien.
Está en clase, ¿no?
Sí, ahora mismo está en clase, sí.
Tranquilito. No sé, ¿cómo vives esto? Me imagino que a veces es un poco desesperante para vosotros los padres toda esta situación.
Pues sí, la verdad que se hace...
La ley os lo reconoce, pero la realidad...
Se hace muy difícil, ¿no? Sí. Cuando... Tengo un poquito la voz y tomar, perdón. Cuando son más pequeñitos, pues se va llevando medio que con los recursos. Yo, por ejemplo, por mi parte, Alonso, desde chiquito ha estado atendido... Y por lo que ha dicho Carlos, yo soy miembro también de la Junta de ADIRA, de esta Asociación de Personas con Discapacidad. Él ha sido su profesor durante, yo creo que por lo menos 7 años desde chiquito, entró con 3 añitos allí. Y la verdad es que siempre ha estado bien atendido. Pero claro, es verdad que ya van llegando a otros cursos,
van creciendo,
ya tienen otras necesidades. Y claro, cuando yo lo veo, me veo en casa, el trabajo, y cuando el tutor me llama y me dice que sinceramente se ve impotente porque él es capaz de hacerlo y la verdad, y luego es un niño que aparte de su discapacidad y demás, él siempre se presta y nunca se niega a trabajar y es un niño que... Y él es capaz de hacerlo, pero claro, si no tiene esos recursos, pues
no lo va a hacer.
Entonces claro, cuando te llama el tutor diciéndote pues no podemos seguir avanzando porque... Pues, como madre,
te cabrea.
Sí.
Normal, ¿no?
Sí.
Y bueno, tenéis el apoyo de hemos visto del colegio, del equipo
sí,
de gobierno,
sí,
de la AMPA, pero al final, ¿quién tiene que dar la respuesta? Hasta ahora no la ha dado.
Y es verdad, y es triste, una triste realidad, porque se habla de inclusión, se habla de diversidad, y la verdad es que se están incluyendo a estos niños. Porque también yo veo que, por ejemplo, mi hijo, vuelvo siempre al caso de mi hijo, él tiene a lo mejor alguna necesidades, ¿vale? Que a lo mejor esa profesora lo saque una hora, pero bueno, también vemos, y lo he hablado también con su tutor, que lo suyo es que ese maestro de apoyo entrase en clase, que el niño trabaje en clase, trabaje con sus compañeros, se integre con sus compañeros, porque hay, por ejemplo, otras materias, como él me ha dicho, que el niño se relaciona con todos y... Vale, lo haga bien, pero por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una simple matemática que él necesita, vuelvo a lo mismo, por su discapacidad. Un poquito de apoyo y un seguimiento, pues claro,
se
ahí
pierde,
se pierde, pero literalmente, vamos.
Uh-huh. Charo, como me imagino que estaréis en contacto con otras OAMPAs de localidades vecinas, el problema me da la impresión que es similar, mayor o menor medida, pero hay falta de personal docente para atender estos alumnos, ¿no?
Sí, no solo aquí en La Roda, en otros pueblos, en otras provincias, y están en la misma situación que nosotros, que no tienen los mismos recursos y falta profesorado para estos niños que tienen estas necesidades.
¿Y qué se puede hacer?
Pues...
Más allá del derecho al pataleo que todos tenemos.
Es que ya no sabemos dónde vamos a ir, porque nos hemos reunido con ellos, como dice Pedro, con el equipo directivo de ayuntamiento, con Carlos, hemos escrito a Sevilla, queremos reunir con ellos, que no sabemos ya, ni a dónde ir, ni a dónde llamar, ¿no? ni es que no sé, queremos recoger firmas, estamos pensando en recoger firmas en el pueblo a ver, o en otros pueblos, a ver lo que...
¿Qué pasa,
no? Sí, eso, a ver lo que pasa, que no den solución, porque al fin y al cabo pasa el curso y el año que viene va a seguir siendo el mismo problema. Estos niños se hacen mayores, otros irán al instituto y siguen teniendo el mismo problema y no acabamos.
Pues Charo Rastrero, gracias por este ratito aquí con nosotros, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Verónica Prados, también gracias.
Gracias a vosotros.
Un besito por... a Alonso de nuestra parte, ¿vale?
Pues gracias también a vosotros por hacer que nuestra voz se escuche, por hacer que nuestra... y también al colegio, porque la verdad es que están súper implicados y me consta que están trabajando por ello.
Carlos París, concejal de Educación, también gracias, y a seguir peleando, porque no queda otra, ¿no?
Sí, seguimos peleando, además que tenemos que estar por ello. Es un colegio, como ha dicho antes Pedro, es un colegio que hay muchos alumnos y un colegio que yo estudié aquí, la mayoría hemos estudiado y no podemos ir a menos, tenemos que ir a más y siempre pues superando. La sociedad va cambiando, los niños van cambiando, van exigiendo otras, pero tenemos que estar a la altura, nunca ir restando y que lleguen a ser, si queremos que estudien, que sigan adelante, hay que darle estas directrices técnicas y que ellos puedan avanzar.
Y Pedro Pareja, ahora sí te despido. Gracias por permitirnos la invasión al centro y bueno, también gracias por contarnos cómo trabajáis aquí, ¿de acuerdo?
Pues nada, gracias a vosotros y muy agradecido por darnos voz y que la gente sepa lo que necesitamos. Esperemos que esto nos sirva y que estos niños puedan tener una solución porque la merecen.
La verdad es que sí, que lo tienen todo merecido. Pues Pedro, gracias. 1:38, o sea, 22 minutos para alcanzar a las 2 unos consejos y voy a saludar otra vez a Pepi Valverde, la alcaldesa de La Roda.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde La Roda de Andalucía.
Llegó el momento de preparar su quad para la recolección. En Grupo Morón somos concesionario oficial CF Moto y Linaje. Ya tenemos todos los modelos disponibles en nuestras tiendas. En Grupo Morón le ofrecemos la garantía de 20 años dedicados al mundo de la moto con un gran equipo mecánico especializado. Grupo Morón, estamos en Estepa en Avenida de la Innovación 25, en Herrera en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Belcris pone la estética más avanzada al alcance de cualquier hombre o mujer. Rellenos de Botox, plasma gel y ácido hialurónico. Limpieza e iluminación de la piel mediante Dermapen. Eliminación de verrugas. Belcris, Alfarería 6, Lucena. En belcriscapilar.es y redes sociales. Tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
Hotel Rural Carlos Astorga y Restaurante Los Borbollones. Disfruta de nuestro enclave, en el que te ofrecemos rutas de senderismo, cocina mediterránea y un espacio perfecto para tus celebraciones familiares y eventos. Organiza tu escapada y disfrútalo. Hotel Rural Carlos Astorga, en Salinas, Archidona. Conócenos en redes sociales. Vuelve a conectar con la naturaleza.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Octavo mercado de la perdiz con reclamo en La Roda de Andalucía. 13, 14 y 15 de enero en la caseta municipal. Con la presencia de las mejores granjas de España. Además, feria de muestras y campeonato local y Copa de España de perdiz con reclamos macho a tiro real. Organizan Ayuntamiento de La Roda de Andalucía y Sociedad de Cazadores.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues estamos de vuelta, hoy por hoy Andalucía Centro desde La Roda de Andalucía. Bueno, Pepi Valverde no se ha marchado, la alcaldesa de La Roda, que ha estado todo el programa aquí con nosotros a nuestra vera, escuchando un poco todo ese mundo educativo, la realidad, el presente, alcaldesa, esas necesidades, en unos meses en el que termina ya el mandato.
Pues
alcaldesa,
sí.
Se acabó esto ya, qué rápido ha pasado, ¿no? O qué lento con la pandemia de por medio, ¿no?
A mí se me pasa el tiempo volando, no sí, sé ¿no? si... Y cuanto más vieja soy, más rápido...
Más madura, alcaldesa, madura.
Bueno, me da igual, yo a mí la palabra vejez no me...
¿Te asusta, no?
No me asusta, será porque a lo mejor todavía no lo soy, pero la verdad es que sí. Y está pasando rápido, y como está pasando rápido el curso, es muy importante lo que ellos han estado explicando.
Y la verdad es que yo estoy muy indignada con este tema, porque nos estamos jugando el futuro y el bienestar de los niños, de nuestros niños, y la Junta de Andalucía no se ha dignado a contestarnos ni siquiera una carta. No nos ha dado cita, ni siquiera para poderle explicar
cuál es la situación.
Y entonces nos dicen que, bueno, la situación sanitaria en la Roda de Andalucía, como en muchos sitios, es pésima. Y nos dicen que el problema es que no hay médicos para contratar. Yo creo que se puedan hacer gestiones y mejorar esa situación. Pero lo que no nos pueden decir es que no hay PT, que no hay AL, que no hay profesorado para contratar para que estos niños tengan los servicios que necesitan y que requieren. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de bienestar.
De nuestros hombres y mujeres del futuro, ¿no?
Esto me tiene muy indigna.
La tengo aquí a mi vera y me estoy dando cuenta, además, bueno, con toda la razón del mundo. Pepi, ¿qué nos deparan estos próximos meses? Porque el último domingo de mayo creo que es 28, 29, 28.
Sí, el 28.
Son las elecciones. Uh-huh. Así que si ha pasado esto rápido, hasta entonces va a pasar. Vamos, Fórmula 1, rapidísimo.
No vamos a poder poner los pies en el suelo.
Casi, casi.
Seguro. Con mucho trabajo, como hemos estado hasta ahora. Así es que no hemos parado en esta fiesta navideña, que ya sabéis que hemos estado con muchas iniciativas nuevas y bueno, y la última actividad la tuvimos este domingo, que fue la comida con los mayores, y de ahí pues seguimos el día a día. Ya parece que todas las administraciones se han despertado y nos llega pues todo tipo de cosas. Tenemos subvenciones nuevas, vamos a mejorar la biblioteca, por ejemplo, que es algo que nosotros teníamos mucho interés, y vamos a hacer una propuesta para bautizarla, para nombrarla, que no voy a adelantar porque queremos que primero lo sepan el resto de grupos políticos. Queremos hacer nuestra propuesta. Pero bueno, aquí se ha hablado también el tema de la EDA, de la estación depuradora de Cuevas Bajas, creo que estabais hablando. Pues nosotros también estamos con estas obras, arreglo de Callerillas, que es una calle emblemática. Nuestro teatro está prácticamente terminado.
Que es una obra que tenéis mucha ilusión, ¿no, Pepe?
Muchísima, muchísima ilusión. La verdad es que estoy emocionada.
Además es que va a dar tanto juego tener una infraestructura de esas características en un pueblo como La Roda, ¿no?
No te hace idea, Javier, es que ya Carlos, que como bien sabes lleva el área de cultura, ya ha tenido reuniones incluso para temas de teatro, para la posibilidad de traer El Rey León, la posibilidad de traer ya cine. Estamos a falta de poder ultimar todo lo que queda, que yo espero que para mediados de febrero pues lo tengamos todo terminado, y poder, pues no sé, para el Día de Andalucía pues sería una fecha
fantástico, ¿no?
Una fecha fantástica para poder inaugurarlo.
La verdad es que sí. Y aparte de eso, ¿en qué más estáis inmersos, Pepi?
Pues mira, queremos iniciar a partir de ahora un plan para parques, parques especialmente. Necesitan, a través de subvenciones y de recursos propios, pues tenemos material para poder ir arreglándolo, y vamos a dar una batida pues por todos los parques para intentar que tengan pues la mejor cara, precisamente para eso, para que los niños cuando salgan del cole pues tengan el sitio más adecuado y más oportuno para poder jugar y seguir relacionándose.
Antes lo decías, alcaldesa, estamos en periodo preelectoral y eso es muy bueno a la hora de pedir, y las administraciones que den, ¿no? Así que hay que aprovechar la coyuntura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
que pedimos mucho, ¿no?
Que pedimos. Que mi padre decía que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, y yo creo que eso se lo están aplicando mucho.
Sí, ¿no?
Y los que estamos en periodo electoral somos los ayuntamientos, que somos los que pedimos, y el resto de administraciones
no
pues,
lo están.
No lo están, pues ahí está el tema.
O sea, está ahí un poco el tira y afloja, ¿no? A ver quién es más pesadito. Pero muchas veces, Pepi, al final no solo se trata de llamar a la puerta, sino de insistentemente seguir llamando a la puerta, ¿no?
Es verdad. Te das cuenta que realmente yo comprendo que yo soy regidora de un pequeño pueblo y no tengo horas en el día. Comprendo que quien esté en otras administraciones pues son muchos pueblos, son muchas cosas, pero también estamos aquí para eso, ¿no? Estamos para dar el mejor servicio a la gente y para no cansarnos. Uh-huh. para seguir insistiendo. Y bueno, y si nos ponemos pesados, pues tendrán que aguantarse, pues, porque claro, es lo que toca.
Además es lo que te van a exigir los vecinos y vecinas, que mi alcaldesa sea la más pesada del mundo.
Deben.
Porque al final, si pides dos, te van a dar uno, pero si pides cinco, igual te dan dos. ¿Eh? Así que hay que aprovechar. Y la próxima semana la Roda va a estar en Fitur, alcaldesa.
Sí, por primera vez vamos a visitar Fitur.
Muy bien.
Estamos trabajando muy intensamente. Tenemos aquí a nuestro técnico de turismo que nos acompaña, que ahora supongo presentará. Y la verdad es que estamos intentando mover el tema turístico en la Roda de Andalucía. Tenemos un taller de alojamiento rural, de turismo, relacionado con el turismo, con gente que se está formando en ese aspecto, porque tenemos un albergue al que podríamos darle mucho juego. Uh-huh. Y entonces pues queremos abrirnos, aunque en Fitur principalmente, a lo mejor por lo que vamos a presentar es nuestra Semana Santa, que es declarada de interés turístico nacional de Andalucía, que es nuestra fiesta grande y con la que mayor número de visitantes recibimos y mayormente se mueve la economía en ese aspecto, pero sí que queremos pues con el Camino de Santiago y con otra serie de proyectos que tenemos, pues ir abriendo la posibilidad de que la Roda de Andalucía pues sea una receptora de visitantes importantes. Estamos en el corazón de Andalucía y la verdad es que eso pues nos facilita no solo que la gente goce de los atractivos que tiene la Roda, que no son pocos, sino que de una forma central pues puedan visitar las zonas que nos rodean. Uh-huh. Entonces estamos muy ilusionados con todos estos proyectos y bueno, y buscar otro yacimiento de riqueza para el pueblo.
Bueno, pues en esos preparativos está nuestra invitada Ana Subires, que es técnico de turismo en el Ayuntamiento de La Roda. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el trabajo previo antes de que la próxima semana aterricéis en Fitur?
Pues un poco complicado,
¿sí, no?
Porque sí, los preparativos son un poquito enrevesados, pero bueno, ya está todo más o menos encauzado y ya los nervios se van calmando.
Bueno, eso es importante. Semana Santa decía la alcaldesa, como gran fiesta de la Roda Andalucía, queréis que se conozca ahí en Fitur, ¿no?
Ahí va, nuestra apuesta es la Roda, arte, cultura y devoción. Como ya sabéis, nuestra Semana Santa fue declarada en 2014 de interés turístico nacional. Y nada, queremos que toda España e internacionalmente la conozcan y vengan a visitarnos, por supuesto.
La verdad es que, bueno, yo creo que todos los que estamos y somos de la provincia de Sevilla y de la zona de la Sierra Sur conocemos un poco la calidad de vuestra Semana Santa y la pasión con la que la Roda Andalucía vive su Semana Santa, yo creo que de toda la vida, por lo menos desde que yo llevo viviendo aquí en la Sierra Sur de Sevilla. Y tenéis una fiesta dentro de nada, que es una fiesta muy sentida y muy llevada por todos los rodenses, lo que son las Candelarias. Primer fin de semana de febrero que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es la Candelaria en la Roda?
Pues Ana. Sí, la Candelaria de la Roda, la verdad es que, como luego van a contar los pequeños, es una fiesta que te retrotrae a la infancia, porque ningún niño de la Roda va el día de la Candela al colegio sin su lazo de San Blas y su rosca bendita, y es esa tarde cuando está recogiendo Ramón, luego las candelas con la familia, la verdad que es una fiesta
muy bonita, ¿no?
Muy bonita y todos los años está deseando que llegue febrero para arrancar y como ya se sabe, esta fiesta pues comienza, se hizo por un excedente de Ramón, como se suele decir aquí, pero también explica el comienzo de los días más largos.
Cuando ya se nota que los días empiezan a ser un poquito más largos, ¿no? Y da un poquito de alegría al cuerpo. Bueno, pues aquí tengo a dos rodenses, alumnos de cuarto del Colegio Manuel Sirot, Ángel García y César Joya. No sé quién es Ángel y quién es César. ¿Tú eres? Okay. Pero habla al micro.
Ángel
es bético, además. Casi nada, ¿eh? Y César, que está ahí con su... Dale el micro. Lo tenéis que compartir. Hola, César.
Hola.
Bueno, tú deseando que llegue la candela, la Candelaria, ¿no?
Sí.
No sé, ¿cómo lo vivís? Por ejemplo, ¿cómo lo vivisteis? Acércate un poquito al micro. ¿Cómo lo vivisteis el año pasado?
Muy bien, salimos a recoger Ramón y leña para hacer la candela. Uh-huh. Comimos y nos quedamos jugando y hablando con nuestros primos y familiares.
¿Porque hacéis una candela familiar en casa?
No, mis primos tienen una huerta y ahí hacemos la candela.
Y vais toda la familia, ¿no? O sea que juntáis un viaje de gente, ¿no?
Sí.
Y este año también lo vais a hacer. Muy bien. Ángel, ¿y tú qué tal? ¿Cómo fue el año pasado? Por poner un poquito en antecedentes a los oyentes.
Pues muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Y todos ibas con la camiseta del Betis o no sois todos béticos?
¿Eh?
¿Sois todos béticos en la familia?
Bueno, mi madre, mi abuela, mi titi, por ahí.
¿Hay algún
malo? Pero los demás son del Betis, todo.
Muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿cómo es la Candelaria? ¿Cómo vives tú la Candelaria? ¿Qué es lo que más te gusta de la Candelaria?
Pues la Candelaria empieza por la mañana, que es cuando unos familiares míos van al campo a recoger ramón y leña.
¿Tú no vas o qué?
Yo no.
¿Por qué?
Yo porque tienes se levantado.
Ah, bueno, claro. Y no te vas a cansar tan temprano, ¿no?
No.
O sea, que trabajen otros. Mira qué listo.
Y echan tierra allí al lado de mi casa, en la acera. Luego ya, después de pasar todo el día, dormimos la siesta, después de terminar de comer, y a las 5 o las 6 nos bajamos a la calle. Y cerramos todos los lados de la calle para que no pasen coches y que no nos atropellen, por cierto. Y ya el resto de la tarde escucho música, bailar, jugar con mis primos, comer y ya el resto que queda de la noche hasta la 1 de la mañana o jugar fútbol, sin
bueno,
parar.
Que en algún momento prendéis la candela, digo yo, ¿no?
Sí.
Claro, ¿no? Pues si no...
Cuando llegamos, cuando son, ya se va siendo de noche.
Como has dicho, que jugáis, no sé qué, no sé cuánto, pero la candela hay que prenderla, ¿no?
Sí. Hombre, no, yo es que le tengo miedo al fuego.
Y además haces muy bien, oye, al fuego le tenemos que tener miedo todos, no solamente tú, también los mayores, y hay que tener mucha precaución. Pero luego es muy bonito cuando ya están los rescoldos, ¿no?, de la candela, y hace noche, hace frío, y empecé un poquito a comer, ¿no?
Sí.
¿Porque qué coméis? ¿La Candelaria se come algo especial aquí en La Roda?
Bueno, algunos comerán otra cosa, pero nosotros comemos chorizo, jamón y filete a la plancha.
A la brasa, ¿no?
Sí.
Muy bien. Está bueno, ¿no?
Sí, y también con bocadillo.
O sea, que lo metéis en el pan para que haga más bulto, ¿no?
Sí.
César, ¿vosotros qué coméis en la candela? Cuéntame, ¿también lo mismo?
Más o menos, nosotros primero ponemos unos choricitos.
¡Ah, qué rico!
De picoteo. Luego hacemos panceta, filetillo. Comemos y...
¿Y también en pan o no?
Sí.
Así se come mejor, ¿no? Y os juntáis mucho entonces, ¿no? Y lo pasáis muy bien, ¿no?
Sí.
Sí. O sea, que estáis deseando que llegue el primer fin de semana de febrero para las candelas, ¿no?
Sí.
Y ese día os acostaréis tarde, digo yo, ¿no?
Muy tarde.
Muy tarde, ¿no? ¿Y muy tarde cuándo es, César?
A las 2 o a las 3 de la mañana.
Bueno. Ángel, ¿y vosotros sobre qué hora te acuestas tú, más o menos, te dejan?
4 o 5 de la mañana.
Pero bueno. Pero es solo ese día, ¿no? Me imagino, ¿no?
¿Eh?
Que solo ese día, ¿no? Solo esa noche los demás os acostáis tempranito, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. No lo dices como convencido.
Bueno.
Oye, ¿y tenéis todo ya preparado para esta candelaria o no sé?
Todavía estamos ahí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay que achuchar un poco en casa, ¿no? Para que tengan ya todos los chorizos, las pancetas, la carne y
sí.
Pongáis ahí pues de comer, ¿no?
Sí.
Además con el frío que hace apetece comer, ¿verdad?
Y, sí.
Y a la candela luego, no sé, ¿cantáis con la familia? ¿Se hacen cánticos? Yo sé porque en otros sitios sí.
No, o lo mejor cantamos que otras veces bailamos.
Ah, muy bien. Ya se pone la radio directamente, es mucho más
sí.
Fácil, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué tal en el cole?
Muy bien,
porque lleváis muy poquitos días después de las vacaciones de Navidad, ¿no?
Sí.
¿Y bien? ¿Los reyes han sido buenos con vosotros?
Sí.
César, ¿ha sido bueno? ¿Qué os han regalado? Contadme.
A mí me han regalado un Lego y un libro.
Está bien, ¿y qué libro te han regalado?
Uno de dinosaurios, que me gusta mucho.
¿Te gustan mucho los dinosaurios, no? Además, me parece muy bien. Y Ángel, ¿a ti qué han regalado los reyes? ¿Así que más te haya gustado lo que te han regalado?
Hombre, yo este año he ido muy tecnológico. Porque lo que más me ha gustado ha sido un reloj inteligente y una gafa VR.
No sé qué es una gafa VR.
Las gafas VR son una gafa que te pone en el móvil y puedes poner vídeo 360, que puedes mirar para todos lados.
Chiquillo, estás muy moderno tú, ¿eh? Madre mía, te has portado bien entonces,
sí,
¿no?
Y esta camiseta con la equipación.
Ya, ya, me imagino que eso es lo mejor de los Reyes Magos. Sí. Pero eso no es tecnológico, ¿eh?
No.
No, pero es del Betis.
Hombre, ¿y es de este año?
Ah, amigo, es la oficial. Pues Ángel, César, gracias por estar este ratito con nosotros, ¿vale? Que tienes que volver a clase.
Sí.
Bueno, pero ya enseguida salís, ¿no? Este
sí, también. Sí.
No pasa nada, hay que papear un poquito.
Sí.
¿Coméis aquí o coméis en casa?
Yo en casa.
Sí, ¿no? ¿Y ya sabes qué tienen preparada mamá o no lo sabéis todavía?
No, yo no.
Lo que os pongan por delante, ¿no?
Pues sí.
Pues ya está. Ángel García, César Joya, gracias.
De nada.
Muy bien. Ana Subires, estamos aquí riendo del desparpajo que tienen. Madre mía, cómo son los niños de ahora, ¿no? Muy bien, ¿no? Oye, la Candelaria, fantástica entonces, ¿no?
Sí, esta conmemoración, no sé si los oyentes saben que es una conmemoración para la liberación del pecado del parto de la Virgen a los 40 días y también...
Es un poco el origen, ¿no?
Ahí va, el origen de esta...
Pues fíjate lo que ha variado, en lo que se ha terminado por convertir a nivel popular.
Se ha terminado por comer choricito y meterlo en el pan.
Oye, está muy bien, está muy bien. Pues Ana Subirias, gracias por este ratito, ¿de acuerdo? Y Pepi Valverde, alcaldesa de La Roda, pues también muchas gracias, que también no le faltará en casa tampoco la hoguera, ¿no? La candela, ¿no?
Eso se celebra en los barrios, con amigos, con familias, y la verdad es que se disfruta muchísimo.
Muy bien.
Es donde las tecnologías se quedan aparte.
Se quedan obsoletas.
Y es el encuentro entre amigos y familia.
Y a pasarlo bien. Pues gracias por este ratito también, alcaldesa, y buen año 2023, ¿me de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros y lo mismo deseo.
Pues tenemos que despedirnos, y es que a mí el ordenador y la tecnología me deja que directamente pasa olímpicamente de mí, así que nada, pues Rosalía no quiere sonar, ¿qué le vamos a hacer? Pues no utilizamos a Rosalía. Llega el momento de despedirnos, dar las gracias al Colegio Manuel Sirot por las facilidades para hacer este ratito de radio. Mañana estaremos en Lucena haciendo este Hoy por Hoy, también desde la Biblioteca Municipal de Lucena, aunque hablaremos de otra problemática totalmente distinta. Gracias, como siempre. Les dejamos con Hora 14.